en un acuerdo con el diario digital Cuarto Poder y FM Reencuentro. Con Alfredo Barzotti presentamos La Hora Barzotti.
Buenas noches, hermoso inicio de semana con el tiempo que apareció medio complicadito a la mañana, pero bueno, el sol siempre sale y el sol brilló ayer en todo sentido. Había algunos anuncios agoreros, otros no, pero el acto electoral se dio sin ningún tipo de problemática. Y la jornada fue muy apacible. El miedo de que fuera poca gente se disipó. Un 64% de personas que fueron a votar indicó que Lobos tiene esperanza de cambiar. y vaya que sí las tiene. Habrán visto hoy que estuve desaparecido prácticamente de las redes, que no las manejo yo, pero bueno, ayer tampoco quise insistir, aunque desde temprano ya estaba prácticamente convencido que el resultado iba a ser el que habíamos estado anticipando y que incluso el día viernes había anticipado. Me equivoqué por un poquito, pero ahora una vez que leamos los resultados y un poco lo que sucedió en la provincia, que deja al descubierto que todavía quedan un bolsón de aquellos que tienen marcado en la piel, en su ser, el síndrome de Estocolmo. Porque hay resultados que, analizándolo en profundo, permite visionar de que hay gente que realmente está mal, y mucha de esa gente le dio los votos necesarios al gobierno local para lograr meter el tercer concejal, que no era de ellos hasta poco pasado la media hora del escrutinio, en que figuraba un rotundo 4 para Fuerza Patria, 2 para ellos y 2 para la UEC. Y también la lectura que había hecho el Cuarto Poder desde el principio prácticamente de la campaña, que siempre manifestó que al radicalismo no le iba a alcanzar, a pesar de haber hablado con referentes que contaban con esto, contaban con aquello, con la eterna base del radicalismo. Pero que cuando uno empieza a desandar lo que sucedió, no hace más que corroborar lo que había anticipado el Cuarto Poder, de que mucha gente del radicalismo no solo se iba a volcar muy poco por la lista del OS, pero sí el resto por Echeverri. Y quedó demostrado, porque hablando con conservadores, mantuvieron su caudal de voto original, recorriendo elecciones anteriores. Y aquí se viene la pregunta, pero como siempre digo, lo pasado pasado es. Y también vamos a hablar sobre esto, porque por suerte la UEC logró pegar el volantazo al final y ya tenía preparada la llanta de auxilio, su famosa 334. Que cuando en esta negociación que quería imponer Echeverri o la Libertad Avanza, que estaba partido al medio y sigue partido al medio, y ahora les voy a contar, porque esos dos concejales que tienen Libertad Avanza no sé si van a jugar para Echeverri, porque si leemos la política y los resultados de lo que ha sucedido en la provincia de Buenos Aires, ha nacido un nuevo grupo de fuerza en la Libertad Avanza, que incluso, escuchen lo que estoy diciendo, otra vez van a decir, Barzotti está loco, ¿cómo van a meter 4 los peronistas? Susto se llevaron. Pero que incluso le puede llegar a torcer la muñeca a la nefasta Karina Milei. Y como análisis, calculo que debe ser crudo lo que voy a decir, porque la verdad, están en los papeles, están en los números. Y no todo es tan puro, no todo es tan seguro. Y me animaría a decir que está prendido con alfileres. Lo único en que confío es que la gente de la UBC, con Daniel Zavala a la cabeza y Martín Carriquiri, sepan pilotear, sin egos personales, que estoy seguro que no los hay, rumbo al 2027. Porque más allá del resultado, que fue bastante contundente, un 9.55 arriba de el peronismo sobre la Libertad Avanza, deja abierto muchos interrogantes que no lo escuché en los análisis de los medios, de ningún medio, y la conformación del Consejo Municipal. Porque en círculos íntimos, con colegas, he charlado que el Cuarto Poder tenía información de que tal vez el concejal conservador, pasado a las filas de Jorge Echeverri, estoy hablando del gallego Ferrari, podría pedir licencia antes de fin de año. Hoy la pregunta se centra sobre, más allá de que se haya llegado al lugar que está Ferrari por la lista de Echeverri, yo calculo que la UBC no debe cometer el mismo error que cometió la UCR. Porque una cosa es el gallego Fernández en las filas de la Libertad Avanza, y otra cosa es en las filas del conservadurismo. Porque de la decisión que tome el gallego Ferrari va a ser muy profunda la división de poderes dentro del Consejo Municipal. ¿Y por qué hago mención a lo que pasó con el radicalismo? Porque pasó mucho tiempo y el radicalismo, dentro de esa pelea que hubo en los dos dirigentes, nunca presionaron para que se resolviera la posición de los dos concejales, que nunca fueron de la UCR, es decir, nunca los representaron. Siempre fueron serviles al oficialismo. Y yo creo que esa fue la decisión de que muchos radicales no se fueran a la UBC, votaron a Echeverri. Y ahí está la diferencia. Y habrá que ver qué pasa en el peronismo, que hablamos de unidad. Todo es alegría, todos festejamos, pero la unidad la tenemos que hacer latente ahora. Porque hoy desde La Plata a mí me llegan versiones que el triunfo de Carriquiri es inobjetable, a punto tal de que ya estarían pensando un representante de Lobo para la provincia. Y entonces espero que los egos personales no comiencen a negociar esta posibilidad que desarme el proyecto de unidad total en el peronismo de Martín Carriquiri y el Lobos. Fue todo festejo, muchas caras se acercaron de nuevo. Viejos militantes que no aparecían por el partido, ayer estaban. Comparto las palabras de Carriquiri, fueron 12 años injusto, sacrificado, pero que ayer se vio la muñeca de cómo manejó las cosas Carrizquiri. Pero atención, que en la provincia pueden pasar cosas. Hoy, si se fija la política nacional, el análisis que hacen de la provincia es el que más miedo le tienen, porque en esta decisión que se logró imponer Karina sobre todo el aparato, como de costumbre, que circunda a su hermano, cuando ya desde hace rato quiere correr a pareja en las elecciones de ayer, no sé si han visto, se han dado cuenta o analizado, para lo que piensa Milei en la política, Karina en la política, en la provincia, le salió un zapato, una piedra en el zapato. Porque hace rato, voy a buscar el día que lo dije en el programa, pareja no estaba armando para La Libertad Avanza. Pareja estaba armando para pareja. Y ayer podemos decir que el gran ganador en la provincia de Buenos Aires, dentro de ese contexto, fue Sebastián Pareja. Porque logró meter una fuerza entre 14 y 16 legisladores, que llegado el caso, ante alguna decisión de la jefa, pueda mudar a otro lado. Pero bueno, analizando los datos duros de acá, de la ciudad, podemos visualizar que acá en la ciudad, en la misma planta urbana, Echeverri pudo haber sufrido la peor derrota de estos tiempos. ¿Por qué? Porque el 39,23% de los votantes le dijo que sí a Carrizquiri, mientras que La Libertad Avanza apenas el 31% y Chirola, con lo cual hay prácticamente 8 puntos de diferencia. El núcleo duro de La Libertad Avanza, que era el centro, la ciudad, se fue desluciendo. Ni hablar de Empalme Lobos. Cuando los sondeos daban que andaban muy parecidos, fue aplastante el 46,49% de Fuerza Patria contra el 25,8% de La Libertad Avanza. Y allí la UEC consiguió un 16,8%. Mientras que, como le estaba comentando recién, la pobreza de la Unión Cívica Radical apenas alcanzó el 9,1%. Las chacras, a pesar de todos los problemas que tiene, claro, sigue dominada por la gente que está sojuzgada por Echeverri. No logró levantar el 28,65% en las chacras. Y La Libertad Avanza se afirmó casi en un 35%. Arévalo, el campo, ni que hablar. Libertad Avanza pura, un 50 contra un 12, que casi repitió en Carbón y Elvira. Números más, números menos. Y en Salvador María volvió a repetir el mismo guarismo. La sorpresa estuvo en La Laguna, con una alta participación, y en donde Carrizquiri se llevó casi el 41,50% y La Libertad Avanza un 32,28%. La porteña volvió la diferencia sustancial, que es la zona donde lo reconoce mucho a Echeverry, fue aplastante un 53 contra un 24. Sapiola casi llega a ser noticia porque casi terminan empatados. La gente de Sapiola, con las denuncias de las camas, con las denuncias de que no dejaron armar la comisión de fomento, estuvieron ahí apenas por 60 centésimas se impuso Echeverry. En donde se vio la real diferencia fue con lo extranjero, casi total. Pero bueno, así se dieron los números y eso le permitió a Echeverry mantener el tercer concejal, que lo tenía perdido en las primeras, cuando veíamos los cómputos cómo llegaban y que pasaba la hora y se mantenía el residual, prácticamente estaba decidido. Hasta ellos mismos, incluso en contacto con el centro de cómputo de los conservadores, me decían que para ellos metíamos 4 y ellos metían 1, pero que después los residuales la cosa fue cambiando, porque en el conteo de los residuales Libertad Avanza tenía como 1200, la Unión Conservadora tenía casi 760 y 600 tenía Fuerza Patria. La pelea estaba entre Fuerza Patria y la Unión Conservadora. Hubo un momento en que prácticamente no había diferencia, no llegaba a 230 y faltaban las mesas que seguro hubieran salido proclives a Carriquiri y con eso hubiera logrado el batacazo, meter los 4, porque había para distribuir esos 2 concejales. Y llegó un pequeño error de concepción de planillas, algunos datos, se ajustaron esos datos y ahí saltó de nuevo el residual a favor de los conservadores, con lo cual se quedó con el segundo concejal y con el residual de La Libertad Avanza se llevó el otro. Y así quedó conformado el Consejo Municipal, ya que había 6 concejales directos que se sacaban por el resultado y por los residuales a distribuir quedaban 2, uno para la UBC, otro para la Libertad Avanza, donde no hubo duda por el Consejo Escolar que se lo llevó todo. Y hoy se puede decir de que el Consejo Escolar prácticamente quedó en pleno en manos de Carriquiri con la mayoría. Así quedaron las cosas en Lobos. Pero mirando el contexto político provincial, las cosas se fueron para otro lado, porque en diferentes distritos que se tenían prácticamente, o nos hicieron creer que estaban muy cercanos, las cosas le salieron mal. Todo el mundo se fue, como los últimos actos que organizó Pareja y Nene Vera, las tenían con ellos y querían liquidarlo literalmente, es decir, sacarlo de contexto, y hoy la reunión que había era para sacarlos directamente de la fila de Libertad Avanza y excluirlo. Pero tarde se dieron cuenta de que a Pareja no se lo va a excluir tan fácilmente, con la fuerza de legisladores provinciales que se armó en estas negociaciones mientras los 2 más estaban durmiendo. sabido es la diferencia que hubo acá. Nunca estuvieron unidos la Libertad Avanza de Porchea ni la Libertad Avanza comprada, o como ustedes quieran poner, de Jorge Echeverri. Son dos visiones totalmente diferentes, y aunque no lo he hablado con Gastón Manca, que en definitiva es el que maneja el partido, por lo menos así los papeles lo dicen, nada más que para la gilada el que maneja todo es Porchera, y dicho por el mismo Gastón Manca, el criterio mío va a ser para el beneficio de la ciudad de Lobos. Hacen presagiar que ese bloque, que antes era tan unido, de Echeverri, que era levantar las manos así, le estuvieran diciendo, che, entrega a tu esposa, levantaban la mano, sí, bueno, dale. Ahora puede llegar a haber disidencias. Y entonces puede surgir que ante decisiones que haya divergencia, la Libertad Avanza no va a votar en pleno. Si bien nadie ha dicho nada todavía, es fácil presumir, más allá que en algún momento el gallego Ferrari, que entró por la lista de Echeverri y por eso se fue para ese lado, porque ustedes recordarán que en las internas que perdió Sandoval, era la cabeza de lista de Gastón Sandoval, y a raíz de que la ganó Echeverri, el gallego entró para la fila de Echeverri. Muchos conservadores, no sé si han empezado a contactarse, no sé si lo va a hacer. Esto es análisis de lo que hay, de la cruda realidad. Y sabiendo las disidencias que había, con los arreglos que quiso hacer Echeverri, porque probó con todo, con la Libertad Avanza, después del cafecito y el encuentro casual en la plaza, probó con los conservadores, hasta llamó a un outsider, creo que se le dice, de la política, porque ya se sabía perdidoso. Las operaciones que Porchera hizo para marcar ese límite, llámese el caso de la bandera inmunda que hizo con la gente de Marta Gálvez, algún arreglo con mentira que quiso hacer con algunos de los referentes sociales, con promesas vanas, cómo lo quiso usar, hacían pensar de que Echeverri tenía una base concreta de votantes, cosa que no se vio. Hoy me encontré de casualidad con Marcelo Contreras. La semana pasada estuve hablando con Juanpi Casal. Ustedes lo habrán visto sentado a Luis y Monet. Y tengo varios audios de personas que no quisieron salir, pero que hoy temprano a la mañana estaban compartiendo lo que había pasado acá en Lobos. Había 11 referentes de la Libertad Avanza de Porchera que se fueron las últimas horas ante del día domingo. Y dicen que con ellos se llevó unos cuantos que se fueron a jugar un partido de fútbol. Y con un asado lo pudo convencer Porchea. Y así quedaron las cosas en Lobo. ¿Qué irá a pasar? Yo creo que este sentido de pertenencia de dos de los partidos más importantes de Lobos pueden cambiar el raciocinio, dejar de lado los egos, fortalecerse y mirar para adelante. Carriquiri Zavaro tiene la palabra. Sí que parece que a último momento en esta campaña que parecía tan forzada, hoy hablaba con Martín Carriquiri muy temprano a la mañana y me comentaba que sí, que Florencia Mancino la había ido a ver, lo mismo que el intendente. Hoy me encontré y pude cruzar unas palabras, él vino a saludar. Como le va a Barzotti, estuvimos cruzando en el mismo lugar que poco antes de las elecciones con Julio Gallo. Los ánimos están diferentes. Yo creo que ahora mismo, mañana ya está armado el orden del día, pero la próxima sesión podrían empezar a tratarse muchos temas en los cuales el secretario de gobierno está sentado. Hay muchos temas que están en consideración, que pasaron a las comisiones. Y ahora la sociedad debe hacer hincapié en que cada uno de los concejales empiece a mostrar su producción, ya sea del peronismo, del radicalismo, de la UBC, perdón, de la Libertad Avanza. El radicalismo no tiene representación en el consejo, más allá de lo que digan. Porque quedan 2 años de gobierno. Y me consta que Fuerza Patria tiene mucho trabajo desarrollado para desde la primera sesión poner primero y darle para adelante. Hay que llegar al 2027 con mucho trabajo en conjunto. Y hay muchos temas importantes que tratar de aquí en más para que no queden como piedra en el camino. Los nuevos concejales van a tener que ponerse de acuerdo para tratar temas candentes como el agua, como el desastre ecológico que se están cometiendo con las cavas. Como los proyectos de algunos loteos privados que van a dar que hablar. Ese loteo que se publicitó tanto la semana pasada, no entiendo por qué, si a los otros loteos, por la ley de hábitat, se le pedía el 20%, ¿por qué a este loteo solamente se está pidiendo el 5%? ¿Por qué a este loteo lo hacen como un loteo cerrado y hay vecinos con grandes quintones por ahí que quieren lotear pero no pueden? La ley debe ser pareja para todos, por más plata que haya. Hay que poner los ojos en ese loteo. O por lo menos que expliquen por qué. Para uno el 20 y para otro el 5. El tema del puente es otro tema. Se debe resolver urgente. Es un gasto inútil cuando hay un montón de cuestiones en la ciudad que hay que arreglar. Por eso es inadmisible la paciencia de los concejales que están hoy. Hay hay temas de salud que resolver. Hay concejales que son especialistas en salud, tienen que resolverlo. Mostrar qué es lo que tienen. Para que llegue al seno del consejo y se discuta. Con la participación de todos. Hay temas en discapacidad que se deben resolver. El tema de las rampas es uno de ellos. Hay una concejal del oficialismo que tiene una visión sobre discapacidad, a no ser que la incapacidad la tenga el no saber cómo resolver. Pero debe haber una profunda investigación por qué se construyeron esas rampas mal construidas, que están fuera de todo contexto de la normativa para discapacidad a nivel provincial y nacional. Hay un libro de una amiga, por desgracia fallecida hace poco, Alicia Mate, que fue directora de rehabilitación a nivel nacional, que escribió un libro. Búsquenlo, googleenlo. Y aprendan. Y trabajen de acuerdo a lo que el discapacitado necesita. A toda esa gente que se quedó sin su pensión y que anda peregrinando de un lado a otro. También sucede acá en Lobo. Entonces me gustaría escuchar a la concejala en el consejo, que es docente de una escuela, que tiene esta problemática para los chicos, ¿qué es lo que dice en forma coherente? A mí me llegó de que no, se hicieron la rampa y después vinieron y pusieron el poste. Mentira. Tengo la foto del día que estaban construyendo, le estaban pasando con el fratacho alrededor del poste de esa plataforma, de esa construcción que estaban terminando. Voy a esperar a ver qué dice para luego saber qué hago con la foto. ¿La subo diciendo que es una mentirosa? ¿O tal vez se ponga a trabajar buscando una solución para todas las rampas defectuosas que hay en la ciudad? Y al señor secretario, subsecretario de finanzas, Menestrina, a ver, que le explique al consejo, a la sociedad, por qué pagó sin saber. Y si pagó con un informe de contratación o de obras públicas, de que estaba todo en orden y por eso pagó, que se haga cargo quien sea. Vamos a escuchar un tema musical.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo aire después que no era la única vez, y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando, y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.
A veces la información hay que leerla, entenderla y guardarla, porque llegado el momento, como este de las elecciones, aparecen, se reflotan, y entonces empiezan a dar un cuadro que aquellos que están arriba lo deben estar analizando, con lo que recién le comentaba de Sebastián Pareja, con esto de que según su armado logró conseguir una fuerza propia muy interesante para discutir desde el punto de vista que él quiera poner, y a no olvidarse que viene del peronismo, y que cuando llegan las elecciones el posicionamiento de muchos, así como se pasan de un lado para el otro, la mayoría es de los veletas, pero que eso no le quita poder de negociación con la gente que tiene, que tal vez alguna vez los legisladores se decidan a resolver este tema, como el caso acá en Lobos de Francetti Soto, que se arroban una representación que los desconoce. No hace mucho yo leía a Pablo Morillo decir las alabanzas a Axel Kicillof, y en ese entonces lo definía como el mejor preparado por estos tiempos para ser presidente. Ese personaje hoy está en la legislatura de la mano de la gente de Pareja. Sí. Así que calculen, Pablo Morillo y Analía Corvino entraron como legisladores por la segunda sección. Por eso es que desde el seno de Karina Milei está entendiendo de que Pareja jugó su carta, su armado, mientras Ritondo lo miraba por TV. Ustedes saben que en la legislatura provincial lo mismo hizo Carlos Kikuchi. Por supuesto, armó su propio bloque, Kikuchi, ¿no? Unión y Libertad. Y que con toda la furia de Karina Milei no logró bloquear la salita. Así que a prepararse, porque a partir del 10 de diciembre Pareja va a tener fuerza propia en la legislatura bonaerense, con diputados que llegaron de la mano de él. Y se los voy a decir sección por sección. María Luz Bambassi y Luciano Olivera por la primera. Pablo Morillo, de quien hablábamos, y Analía Corvino por la segunda. Maximiliano Bondarenco y Luis Ontivero por la tercera, Gonzalo Cabezas y Analía Balaudo por la cuarta, Cecilia Martínez y Matías Durraza por la quinta, Carla Panelli y María Vitale sexta, Francisco Adorni y Juan Osaba por la octava. Miren con la gente con que va a contar La Libertad Avanza o no. Y lo mismo sucede en los consejos deliberantes de varios distritos de la provincia. Como aquí el Lobo, que tendrá a su favor a Manca y a Porcheda. El 2027 no va a ser generar expectativa, posibilidades en aras de, o discursos como escuchamos en toda la campaña, repetitivos. Y debo decir también que hay una semillita ya de ego implantada aquí en el peronismo de Lobos. Habrá que ver cómo se trabaja, y del análisis que hagan algunas personas para ver si realmente confirma que están dentro de la unidad del peronismo. Queda mucho por delante o poco por delante. Hoy lo escuchábamos al líder del PJ decir que tranquilo, faltan 2 años para el 2027, y yo lo respeto porque cuando todo arreciaba y que venían gente de todos lados porque tenía que ser el candidato acá de Axel, Carriquini pensaba armar la lista a su saber y entender, y la tenía armada. Óiganlo, respetó la unidad. Habrá que ver si los acuerdos se cumplen de uno y de otro lado. Como pusimos apenas una cuota de música, vamos a empezar a cambiar el tema en este programa, como también vamos a empezar a cambiar la línea editorial del Cuarto Poder. Pasaron las elecciones y ahora vamos a empezar a trabajar sobre las cosas que le hacen falta al Lobo, sobre el trabajo de cada uno de los concejales y sobre la necesidad de proyectarse al futuro. En cierta forma, basta de cháchara, ahora hay que mostrar lo que tienen y lo que van a empezar a presentar en este nuevo Consejo Deliberante, que se las trae. Señores, buenas noches y nos vemos mañana.
Cuando nada das te vuelve, cuando haces llorar, cuando discutís, cuando te crees mejor que todos vuelve, cuando haces la paz, cuando gracias das, cuando abrazas a un enfermo siempre vuelve, cuando compartís, cuando sonreís, cuando das sin esperar también te vuelve.